Para Vivir Mejor, con la conducción de Sandra Ortega. Todos los miércoles de 15 a 16 por la 88.5 Radio Mundi.
Y nuestra invitada del día de hoy nos viene a hablar sobre la astrología cabalística. En el mes del día de hoy, bueno, ya tenemos dos energías juntas en cual ella nos va a conversar sobre esto, de lo que se trata realmente también la Kabbalah en cuanto a lo que es astrología. La tenemos como invitada a Daniela Berdicheski, perdón, es astróloga cabalística, tarotista y también realiza lecturas de registros arcásicos. Buenas tardes, Daniela, ¿cómo estás?
Hola, Sandra, hola a todos, bien, bien, ¿y tú?
Bien, aquí estamos, ahí con estas redes sociales que están ahí activas y bueno, nosotros estamos saliendo en vivo por YouTube. Muchísimas gracias, Daniela, por tenerte otra vez en este espacio que ya es nuestro espacio del encuentro para tratar sobre estas energías que trae cada mes con la mano de lo que es la astrología cabalística. Hoy el programa se va a extender porque tenemos dos temas muy importantes, que son dos signos, saber qué se trata, qué se trae esta energía de Géminis en este mes de mayo que ya pasó y parte de junio, y que ahora estamos como recibiendo esta energía nueva de Cáncer. O sea, dos energías que vienen a decirnos mucho y que también, como bien nos enseñó Daniela, que todos también tenemos parte de esto, ¿no? Así que bueno, la invito a usted, señora Daniela, a comenzar por la energía de Géminis, que gran signo, hermoso, maravilloso, fantástico. Ay, en el cual acá en la radio todos somos geminianos, así que bienvenido sea Géminis.
Bueno, y vamos a ver por qué en la radio todos son Géminis.
Ah, muy bien, qué interesante. Dios nos cría y nosotros nos juntamos.
La energía, el remolino geminiano. Sí, la energía de la multiplicidad, de la comunicación, de la flexibilidad y del conocimiento. Pero antes de envolvernos en este remolino geminiano, a mí me gustaría hacer una aclaración del programa UF, que fue ya hace tiempo, que me hiciste una pregunta, que yo me confundí en una palabra, en un concepto, porque tú me preguntabas que si cuando uno evoluciona deja de ser del signo que uno, de donde uno tiene el sol, ¿te acuerdas un poco de esa pregunta?
Sí, que yo lo había escuchado de otro maestro cabalístico.
Y yo te dije que uno se alejaba del arquetipo, pero la palabra arquetipo en ese caso está mal ocupada, porque los arquetipos son a nivel global, o sea, los arquetipos no son ni buenos ni malos. Cuando uno se refiere a cualidades, a características de la personalidad, no hablamos de arquetipos, que ahí yo me confundí. Entonces hablamos de características de la personalidad, y la personalidad, como lo hemos visto y lo voy a volver a decir, está en un nivel que se llama Yetzirah, que es un nivel como intermedio, ¿vale? Entonces nosotros hablamos que los geminianos, por ejemplo, son despistados, son traviesos, hablamos de características de la personalidad. Entonces cuando uno se va integrando el arquetipo y vas integrando todos los arquetipos de tu carta, ya dejas de adquirir un poco los rasgos de la personalidad, que son los que habíamos dicho que no te pareces a la personalidad geminiana o tal. A ver, que el sol, los que tenemos el sol en Géminis, siempre vamos a tener un sol en Géminis, o sea, siempre vamos a tener rasgos de la personalidad geminiana, pero cuando integramos la carta, cuando integramos todos los signos, vamos a ocupar nuestro sol para una cosa, nuestra luna para otra, nuestro Venus, y vamos a ir poniendo la energía en el lugar que toca. Entonces vamos a darle lugar a cada uno de los signos y a cada uno de los planetas de nuestra carta natal, ¿vale? Entonces quería empezar con eso, que me equivoqué en el concepto de arquetipo, que son rasgos de la personalidad, y ahora los invito a ir al remolino geminiano. Y yo no sé si el problema que voy a hacer yo lo vas a hacer tú, porque eres la persona con más Géminis que yo he visto en mi vida.
No, usted es la maestra, yo haré algún comentario, sugerencia, y contaré mi experiencia, pero bueno, a ver, la escucho.
Esa es mi propuesta. principal. Bien. Entonces, la energía de Géminis, la multiplicidad, la comunicación, la flexibilidad, el conocimiento. Géminis es el tercer signo del zodiaco y corresponde al elemento aire. Su planeta regente es Mercurio y su signo opuesto es Sagitario. ¿Por qué es importante? Porque son dos caras de la misma moneda. Como lo habrán escuchado alguna vez, se podría decir que hay seis signos del zodiaco, solamente que son seis monedas con dos caras, con dos polaridades. El signo es Géminis y su signo opuesto complementario es Sagitario. El verbo que distingue a Géminis, ¿cuál es? Yo pienso.
Comunicación. Yo pienso. Ay, bueno, ya no estoy tan mental. Sí.
Yo pienso.
Yo pienso, luego actúo.
yo pienso. Porque Géminis puede actuar, puede quedarse solo en el pensamiento. Porque ya actuar ya es más taurino, ya es entrar en la materia, ¿no? Géminis piensa. Sí.
Bien.
Si vimos que los signos son consecutivos, Aries es la energía del impulso que da origen a la vida. Tauro es la materialización de la sustancia. Géminis es la multiplicación, aquella sustancia que se divide en miles de atractivas posibilidades y que se nos presentan cuando abrimos los ojos y miramos al exterior. Esa curiosidad por explorarlas todas, por lo menos por un instante, como que quiere saberlo todo, por lo menos un momentito. Entonces,
sí.
Energía de la multiplicación, de la expresión y de ponerle nombre a las cosas. Es la energía geminiana. Y en el proceso humano, Aries es el parto, la energía con que nacemos. Luego Tauro es la conciencia de nuestro cuerpo. Y el bebé come y caga, pero se siente uno con la madre. En cambio, en Géminis nos separamos de la mamá y empezamos a explorar el infinito mundo que nos rodea. Queremos conocerlo todo. El bebé comienza a hablar y quiere ponerle nombre a todo lo que ve. ¿Vale?
Qué paréntesis. Qué buena proyección hacia cómo va creciendo este hombre desde el nacimiento, con el signo, con cada parte de estas energías, que son los 12 meses del año, y de estas 12 energías, que va definiendo cómo vamos evolucionando, ¿no?
Sí.
Qué buenísimo eso. Qué lindo dato, Daniela, y muy interesante eso.
Y entonces nos vamos a los universos de la cábala. Entonces voy a recordarles que los universos de la cábala son como niveles, ¿vale? Son niveles desde el infinito hasta cómo lo materializamos. Y el primer nivel, el nivel más abstracto, se llama Atzilut. Atzilut es como la ampolleta que se enciende, ¿no? Entonces es la energía pura de Géminis. Y la energía pura de Géminis es la multiplicación, el entendimiento y la polaridad. Luego Embriá, que es cuando esa primera luz la podemos ver, la podemos entender, es la multiplicación de las polaridades, las decisiones. Aquí nacen los arquetipos, que es lo que les expliqué antes. Aquí está lo alto, y aquí está el arquetipo del mercader, del cuentacuento, del mediador. En el tarot, por ejemplo, es la carta del enamorado. El enamorado, no sé si tú lo has visto alguna vez.
No.
Está entre dos mujeres, una mujer mayor y una mujer joven, que podría ser la mamá o la enamorada, o también podría ser lo antiguo y lo nuevo, y no sabe por cuál decidirse. Entonces la invitación es a decidirse con el corazón, de lo que yo siento que debo hacer, ¿vale?
Sí, y a veces el geminiano eso lo tiene muy poquito desarrollado, porque como somos más de la mente, que tenemos que pensar y esto, y déjame que lo piense, y damos vuelta, y hasta que decidimos...
Además,
claro, entonces, y a veces tomar decisiones en Géminis cuesta un poco, ¿no? Y tenemos esta dualidad, ¿no? De decir sí, que no, que sí, que no, y vemos.
Claro. Y en Yetzirah, que es el mundo psicológico, la psique se manifiesta en relación a las cosas, cómo registro la información, la curiosidad, la inteligencia concreta, razona y organiza. Separo las cosas para comprender y para analizar. Es como el médico que disecciona para comprender cada una de las cosas por separado y luego volver a unir. Se puede caer en las polaridades como bueno o malo. Géminis a veces es muy polar. Esto sí, esto no. Esto es bueno, esto es malo. Negro, blanco.
Sí, también, nada irá intermedio.
también puede hiperracionalizar incluso las emociones. Cuando uno se siente mal, ah, es que me siento mal por esto, 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 otro, y no se deja sentir. ¿Cómo lo lleva eso?
Ah, sí, es cierto, muy cierto, porque es como que le tengo que dar nombre a esa emoción, a ver de dónde viene, por qué, qué pasó, qué hice mal.
En vez de ponerte a llorar tranquilamente.
Sigo pensando del por qué y después no sé si existe la posibilidad, lloraré.
Y la profundidad de ese conocimiento es lo que puede variar de una persona a otra. Desde la vecina que se regodea hablando con otra vecina hasta la búsqueda de un conocimiento profundo de la existencia. Entonces ahí van los distintos niveles de Géminis según en qué fase está o tu evolución personal. Y en Asia, todas las cualidades se manifiestan en el mundo físico, como curiosidad, nerviosismo, flexibilidad, ambivalencia o poca profundidad. Puede hacer muchas cosas al mismo tiempo también. El típico que puede hablar por teléfono y estar tipeando en un ordenador, también. Es como que hacer más de una cosa al mismo tiempo.
Sí, sí, yo tenía un jefe que me decía la mujer a orquesta.
Las reacciones emocionales o mecanismos de defensa de Géminis es la hiperracionalización, la impaciencia, el sarcasmo, la ambigüedad, la ansiedad, la violencia verbal o el cotilleo. Géminis es un signo mutable de aire regido por Mercurio, por lo cual en nuestra carta natal va a haber una relación estrecha entre la casa donde tenemos a Géminis y Mercurio. En el calendario hebreo, lunar solar, para que veas que no estamos tan perdidas con el signo, tú sabes que hoy termina Géminis en el calendario hebreo, que es el mes de Sivan.
Sí, 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 el mes de Sivan y ahora comienza el mes de Tamuz.
Y ahí empieza Cáncer, así que no estamos tan perdidas en la
sincronía. Justo ahí.
Signo, justo, justo. Entonces Mercurio se llama Kochab y se asocia con la comunicación, el movimiento e integración de la dimensión física y espiritual. O sea, en el fondo como la visión de Géminis es integrar, es unir, que habitualmente uno ve los Géminis que separan y se separan para poder unir de vuelta, pero unir con otra experiencia. Las letras que contienen la energía espiritual de este mes son la Reish, que crea el planeta Mercurio, y la Zayin, que crea el signo de Géminis, ¿vale? Y en el árbol de la vida ocuparía la triada Hod, Tiferet y Esod. Ese es como sitio donde se sitúa Géminis. Los Hod, que es el lenguaje estructurado, con la Tiferet o con Yesod. Entonces, la idea es unir la Yesod, el ego, con tu identidad, con el lenguaje.
Excelente, sí, sí, porque yo estoy en esa etapa de que estoy estudiando y demás, de trabajar mucho mi Hod, de mi Yesod también, porque en relación a eso, también viene, lo tengo en el nombre de Dios.
¿Qué cosa tiene en el nombre de Dios?
Que trabajar Hod y Yesod, porque justo me toca el nombre de Dios 71.
Vale.
Y al trabajarlo, justamente estas 12 firot es la que hacen a que yo dentro de todo comience a prestarle más atención, ¿no? A cómo digo las cosas, a que salgan palabras que generen. Ya no está este sarcasmo, digamos, que muchas veces por ahí el geminiano con la cosa de esta de creerse el picarito a veces es sarcástico y a veces largas cositas que no son tan agradables para el resto, ¿no?
De las distorsiones de la personalidad de Géminis, claro.
Claro, entonces esas transgresiones, trabajándola, y el tema de las relaciones también, que es tan importante, y este ego, ¿no? Este ego que hace que muchas veces por ahí esas relaciones se dificulten y que, bueno, uno en el lenguaje largue cualquier cosa, ¿no? Así que hermoso, hermoso, es muy lindo trabajar sobre eso, así que espectacular, los invito a todos que sigan escuchando todos los programas de Daniela, porque son bastante para aprender
un poco más de Hod, ¿vale? Pero ahora sigamos con el orden, porque yo soy súper ordenada, a mí me sacáis de mi esquema si no me pierdo. Entonces,
sí, perfecto.
En la historia de los mitos está el conocido en la mitología griega, se conoce el dios Hermes, que es el mensajero, y Hermes es el único de los dioses que podía moverse libremente entre el Olimpo y el inframundo. Se le conoce por su ingenio, por las mentiras, por ir de un lado a otro y su capacidad de embaucar a otros dioses. Era tan buen orador que podía convencer a cualquiera de hacer cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Incluso dicen que cuando era muy pequeño, que a las horas de nacer, fue a robarle unas vacas a Apolo, y para que no lo pillaran, se fabricó unas chanclas, una chala muy grande, ¿sí? No hacia atrás, así, pam, 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 para que no le pudieran seguir las huellas. Pero como Apolo tenía unos dones de clarividencia, lo pilló y lo llevó donde Zeus. Y en el camino, ahí donde Zeus, que era el padre de los dioses, se encontró la cáscara de una... No se llama cáscara, se llama la concha de una tortuga, y se fabricó una lira y embaucó ahí a Apolo con la lira y le enseñó la música. Y ahí Apolo lo perdonó, y al final siempre Hermes se salvaba por eso. Es como que tenía ese don de embaucar, pero más que embaucar, porque embaucar es feo, ¿no? Tenía ese don de ver las necesidades del otro también. O sea, si tú lo ves desde el lado como más neutro, tenía una capacidad de un poco empatizar, pero claro, no es empatizar la palabra, porque es más mental esto. O sea, Hermes era más mental. Entonces, de ver, de percibir lo que quería el otro. Y entonces ahí se adaptaba, y tiene que ver con la flexibilidad también que tiene Géminis.
Sí, por eso muchas veces por ahí, cuando dicen que cambiamos de decisión o pensamos de otra manera al toque, al siguiente así, porque justamente, o sea, tenemos esta capacidad de dentro de todo de decir, bueno, no es tan así, y accedo a lo que se puede ser en realidad, ¿no?
Es que no es cambiar de decisión, sino que las dos cosas están correctas, como poder ver el lado bueno, o sea, poder ver el lado a más de una cosa a la vez. Pero también puede polarizarte, o sea, tiene esas dos cosas. O te polarizas bueno malo, o bueno bueno, o malo malo, ¿sabes? Como que tiene esa capacidad.
Sí, sí.
Bueno, como te dije antes, en el árbol de la vida, el arquetipo de Mercurio tiene relación con la sefira de Hod, la mente concreta o el lenguaje estructurado. Es una sefira muy importante porque aquí se revela a través del lenguaje. Mercurio, al igual que Hod, plantea una gran limitación. Recordemos que Mercurio es el más pequeño del sistema solar y el más cercano al Sol. En la Cábala, en el análisis de Hod, nos plantea la limitación del lenguaje y todo lo que esconde y lo que hay de cada texto. ¿No te ha pasado alguna vez que quieres expresar tus emociones con palabras y te quedas pequeña? No encuentras la palabra. Es como que tú quieres explicar algo que te pasa y es como que el lenguaje te hace pequeño, ¿no? Es como que no hubieran palabras.
Exactamente.
No tengo palabras para describir, no sé, en una relación amorosa. O no hay palabras para describir la felicidad que tengo. Porque de verdad no hay palabras. El desafío de Job es esconder o revelar. De hecho, hay una gran cantidad de información que queda oculta. Por eso se estudia el lenguaje a través de tres niveles de interpretación que se le llama Pardes en la Cábala. No sé si has escuchado hablar de Pardes, que está el nivel literal, que se llama Peshat, está el nivel alegórico, que se llama Remes, y está el nivel interpretativo, que se llama Drash, y después está el nivel oculto, que es el Sod. Y el nivel de Sod tiene más, pero ahí ya no voy a entrar. Y en la Cábala o en la astrología estudiamos el Drash, que es el nivel interpretativo, y el Sod, que es el nivel oculto. Entonces, es como cuando tú, a ver, por ponerlo en lenguaje más normal, cuando tú dices la poesía, por ejemplo, tiene alegorías, tiene el nivel de remes, o por ejemplo, en la novela, cuando te llevan a una atmósfera que te hace decir, te hace sentir algo sin tener que ponerle palabra. Y el nivel literal es como ya la persona va caminando por un paraje de edad y te lo tomas tal cual. De hecho, hay mucha religión dogmática que se toma la Torah a un nivel literal. Es como los días de la creación, como que fueran seis días de la creación. ¿Sabes? Eso es lo literal. Y luego uno va profundizando en el texto y van saliendo cosas. Entonces, lo interesante de Job, que a la vez de ser muy restrictivo, también te da pistas para expandirte hacia arriba. Es como que está lleno de pistas. en el arquetipo de la Torá y de la Kabbalah, es el Aarón HaKohen, que era el hermano de Moisés y tenía dones comunicativos. Tenía los dones comunicativos que no tenía Moisés, porque Moisés era tartamudo. En cambio, el Aarón HaKohen era el mediador del pueblo de judío con el faraón, y así se encargó de guiar y orientar al pueblo a través de su travesía por el desierto. Y también, acordémonos, que yo lo he dicho, pero lo voy a repetir, que en la Kabbalah se estudian los antiarquetipos. Entonces, si bien tenía ese don, también hay que acordarse que fue el que estaba a cargo del pueblo cuando el pueblo hizo
el vestido de oro.
Entonces sí, era como que también quería quedar bien con el pueblo. O sea, tiene esa cosa de quedar bien el antiarquetipo, sí, sí. ¿Sabes? Entonces hay que tener cuidado, porque eso es la transgresión de Job. El querer quedar. Sí, sí.
El mentirse a uno mismo, ¿no? Sería eso también, que nuestro maestro Mario Zambán es como que especificó en esa sefirá.
Claro, todo se puede proyectar. Nos mentimos mucho también a nosotros mismos.
Claro, sí.
Vale, entonces Mercurio no solo se refiere al lenguaje, sino que se refiere a todo lo que es la mente concreta, cómo organizamos la vida, la agenda, pero no la vida en general, porque eso ya sería la vida, sino que cómo organizamos la agenda, cómo organizamos lo cotidiano, cómo nos organizamos a nosotros mismos, con lo más próximo, los vecinos, los compañeros de nuestra infancia. Acordémonos que el verbo es yo pienso. La época histórica de Géminis es la aparición de los idiomas, la alfabetización y el comercio. Y los mitos, por ejemplo, la Torre de Babel, que era como la separación por los idiomas. Los lugares Géminis, a ver, ¿qué lugares Géminis crees tú que hay, Sandra? A ver, ayúdame.
A ver, ¿en qué lugar está? ¿Cómo te referís a qué?
Para... ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú?
¿Dónde estoy yo? Ah, bueno, en los lugares de espacio, vos decís de cómo uno se va a desarrollar personalmente, en una cosa así. ¿A eso te referís, en los lugares?
Claro,
bien, una radio, bien.
Por ejemplo.
Bueno, en una radio, después estuve en un canal de comunicación también, o sea, todo esto de después también estuve en la financiera, que también era cuestión de ventas y demás, y de esto, de poderse relacionar con esto, ¿no? Con poder comunicar y convencer.
Claro, por eso que hay tanta gente Géminis en la radio. Y yo te apuesto que los que no tienen el sol en Géminis tienen o la luna o el ascendente, o le pillamos por dónde claro. Tienen, porque claro, es una energía de medios de comunicación,
claro. Los órganos muchas veces por ahí uno cree que cae en los lugares de casualidad, ¿no? Pero nada es casual, porque también la energía de los espacios, de lo que nos dicen los signos y demás, es porque más o menos vamos encausaditos a estar en ese lugar para podernos desarrollar, ¿no? ¿Qué significativo que es?
Claro, yo el más o menos se lo quitaría. Vamos encaminaditos.
Bueno, sí.
Más o menos está de más. Manos, brazos, sistema respiratorio, sistema nervioso, eso sí hay que tener cuidado. Tú que tienes tanto Géminis, sí. Cuidado con el sistema nervioso, porque es muy nervioso.
Sí, sí.
Es muy nervioso.
Sí, sí.
Momento Géminis, la escolarización, ver noticias, las redes sociales. O sea, vivimos ahora mismo en un mundo de que la energía geminiana no puede ser ignorada. O sea, la energía geminiana está desbordada incluso. Comida Géminis. El picoteo, la comida rápida, un buffet donde se puedan elegir muchas cosas, eso es comida Géminis. Yo te voy a poner varios ejemplos para la gente que no es Géminis, porque yo ya sé que ahí en la radio a todos les va a caer de cajón, pero para la gente que quiere informarse que no es Géminis, o que es más complicado, se entiende. La música.
O por lo menos que conoce a alguien que es de Géminis, algún amigo, o tiene algún hijo, o el marido, y esto está interesante que los conozcamos de otra manera, ¿no?
Claro, la música bailable, los hits del momento, la música rap, por ejemplo, que va con el discurso ahí. El mayor desafío de Géminis es usar la mente con discernimiento. O sea, saber que la mente no es todo. Hay más cosas, Sandra, te lo juro.
Entonces, ay, Dios mío, esta mente.
Entonces, el riesgo de la energía, el riesgo de vivir en una energía tan geminiana es no poder salir de ahí y hacer cosas, mil cosas a la vez sin parar. Querer hacerlo todo al mismo tiempo. Las ¿cuáles son las cualidades de la personalidad geminiana? Ser curiosos, creativos, multifacéticos, inteligentes, flexibles, abiertos. Podemos seguir.
Seguir con todas nuestras virtudes.
Para un exceso de energía geminiana se recomienda meditación en silencio, no meditaciones guiadas. Meditación en silencio. ¿Cómo lo ves? ¿Es posible o no es posible?
Bueno, yo aprendí con las meditaciones guiadas, sí, y ahora en cualquier momentito, 5 o 3 minutitos o a donde me encuentre y tengo minutos libres, así es como me llamo más al silencio, ¿no? Y es un espacio donde tengo mayor comunicación.
También un ejercicio que es bueno es hacer estos mandalas. ¿No has visto los mandalas que uno va pintando?
Sí.
Para la gente con energía geminiana, poder de adentro hacia afuera para focalizar y de afuera hacia adentro para expandir la percepción. También hacer cosas manuales, ejercicios de respiración, prestar atención al cuerpo. Y un ejercicio también muy bueno que me lo dio mi profesora Adriana Wortmann, el pasar un día entero diciendo no sé, no sé ni quiero saber, no sé ni quiero saber, no sé, no sé, no sé ni quiero saber. ¿Podrías hacerlo? Claro.
Y un día entero es como medio mucho, pero sí me lo puedo proponer y hacerlo, sí, sí. Sí, porque en realidad ese no sé, muchas veces por ahí a la gente lo toma como mal, ¿no? Es como que necesariamente tienes que saber algo, pero ese no sé también te abre a las posibilidades, ¿no? A recibir otras cosas.
O para ti misma, no sé, es que no sé, y no voy a investigarlo, porque habitualmente cuando uno, yo también tengo
el lunes. No, yo cuando algo no sé me empiezo a buscar como loca.
Claro, un día entero sin buscar. No sé.
Bueno, me lo voy a proponer, un desafío, sí, tal cual.
Vale. Entonces, el sol en Géminis, sí, es la identidad consciente, lo que se conoce comúnmente como tu signo. Entonces, es flexible, ágil de mente, le puede gustar hablar o la comunicación en distintos formatos, amistoso, juguetón y curioso. La casa donde tenga el sol representará el área donde, como un imán, te atraerá para desarrollar tu identidad. La casa donde tenga el sol te mostrará el ámbito de tu vida donde el sol podrá brillar con toda su fuerza. Y la luna en Géminis representa nuestro inconsciente, nuestras necesidades y reacciones emocionales, donde nos refugiamos cuando necesitamos cobijo. La luna en Géminis tiende a racionalizar las emociones, por lo que puede parecer frío. Se puede refugiar en el estudio o desahogarse hablando de sus teorías sobre la razón o tal cual para cualquier problema. Ok, entonces ahora vamos al Géminis casa por casa.
Bien, muy bien.
Porque acordémonos que todos tenemos la energía de Géminis. Todos.
No estamos ajenos, así que tienen un poquito de locura.
Sino que para que observen en qué área de tu vida tú reconoces esta energía. Por ejemplo, Géminis en la casa 1 o en el ascendente puede ser una energía que te cuesta. Hay gente que se puede desesperar con la energía geminiana, sobre todo cuando no hay planetas. Tú tenías un montón de planetas, tú lo tienes en la casa 1, Sandra, y tienes un montón de planetas ahí, así que para ti no es desconocida esa energía. Pero para la gente que no tiene planetas ahí, se le puede hacer muy, muy, muy pesada, muy como, ¿por qué toda esta cosa? ¿Sabes? Entonces, ajá, son personas que vienen que nacen en torno a cambios de casa, que los papás han tenido que mudar de una parte a otra, o que estaban muy ocupados, o que racionalizaban mucho las cosas en casa. Y en la casa 2, que es la casa del yo tengo, los que tienen a Géminis relacionado con esta casa, tienen una capacidad de adaptarse, flexibilidad del cuerpo, de la mente, un cuerpo habitualmente ligero. Atesoran la información, es como la casa del yo tengo, la casa del dinero. Entonces, cuando yo veo la información como que fuera un tesoro, como que fuera algo que yo quisiera guardar para mí, puede ser que lo tenga en la casa 2 o a Géminis. Géminis en la casa 3, en la casa del yo pienso, son de pensamientos populares, habitualmente aprenden muy rápido en el colegio porque como es la casa del yo pienso y es una energía de pensamiento, no les cuesta aprender. Pero pueden ser muy polares, esto es bueno, esto es malo, o también son curiosos, son muy inquietos, comunicativos y analíticos. La casa 4, que es una casa angular, es una casa que pesa mucho en la carta natal, es la visión del padre también, y es lo que me da seguridad en la vida. Yo me aseguro cuando sé las cosas, yo me aseguro, me da estabilidad el saber. También puede ser un papá, sí, que haya tenido que viajar mucho, una figura paterna poco cariñosa, porque el aire habitualmente no es muy cariñoso.
Claro.
Si lo tengo en el ámbito de las creaciones, de donde conquisto, que es la casa 5, todo lo que sale de mí es mental y es flexible, entonces se puede disfrutar o puede conquistar escribiendo, participando en redacciones o medios de comunicación. También va a enamorar a través de las ideas. También es curioso, o sea, la curiosidad va a estar en todas las casas donde haya Géminis, va a haber curiosidad. En la casa 6, que es el trabajo y la salud, probablemente puede ser una persona que se cambie mucho de trabajo o que pueda trabajar en más de un lugar al mismo tiempo. En la zona de la salud tiene que tener cuidado con el sistema nervioso, aunque son personas rápidas, inteligentes, pero pueden hacer, tratar de hacer más cosas de las que pueden. ¿Qué más? Bueno, acordémonos que las casas son, también son como que fueran 6 partidas por la mitad. La casa 1 es el yo soy, la casa 7 es la casa del tú. Entonces va a buscar, va a ser gente que le va a traer la energía geminiana, que le va a traer, va a buscar como pareja a un Géminis. Entonces busco una comunicación dinámica con el socio, con la pareja, personas que sean rápidas, inteligentes, flexibles, etcétera, etcétera.
¿Y esas parejas Géminis funcionan bien o dentro de todo, por ahí, dentro de cómo son medio, son parecidos o son iguales? ¿No hay choque ahí?
Se mueren de un
¡claro!
No sé, es que acuérdate que tenemos todas las cosas, o sea, solo con el sol no puedo saber si no se puede saber si una persona es compatible.
Claro,
¿no?
Sí.
Dicen que yo me llevo bien con la gente Géminis. He tenido algún pero no es algo determinante. Puede funcionar, sí, puede funcionar.
Bien.
La casa 8 es la casa es donde tiene a Géminis Miguel. Ahí yo me conecto con el otro a nivel mental, sobre todo en intimidad, es como que puedo indagar en temas de la muerte, en temas ocultos, todo eso para él ese es su lugar más iluminado, porque él tiene el sol en la casa 8, entonces él pone ahí su foco y él se comunica y disfruta y es curioso con todos los temas relacionados con vincularse con el otro, con la muerte, con las cosas ocultas,
sí, sí.
O incluso puede ser con ayudar a otro en inversiones, porque también puede ser hasta el dinero del otro.
Uh-huh. No, en lo anterior estoy de acuerdo, el otro, lo que me acabas de decir, no sé si es así.
No, yo te doy la...
Sí, sí, porque claro, cada vez tiene más predominio en una que en otra, así que... Sí, sí, él se conecta bien con este tema de que se pone muy curioso a veces de saber cosas del secreto de la cábala. A veces estoy en hot me lo guardo.
Géminis en la casa 10, la casa 9, me estaba saltando una casa. La casa 9 es la casa de la filosofía, los estudios, la visión superior, los viajes largos. Por ejemplo, yo tengo a Géminis aquí, entonces somos personas que estudiamos muchas filosofías, compatibilizamos muchas cosas. Nuestra visión de Dios es como que es conocimiento y como que es algo cercano, porque Géminis tiene que ver con la cercanía, con el hermano. Si te fijas, sí, son los mellizos también. Entonces,
sí, sí,
una energía de mucha cercanía. Entonces, nuestra visión filosófica es de cercanía. Es como, yo no, no tengo, es, o sea, tengo respeto con la figura del infinito, pero también tengo una cercanía, no creo en esta cosa como de alabanza y cosas así, sino que es como más de tú a tú. También no, es una mente más positiva y mudarse al extranjero, los viajes largos. Aquí estoy. Ay,
qué hermoso.
De casa.
Qué hermoso, sí, qué hermoso. Y bien pronunciado, ¿no? Porque, escúchame, por lo poco o la historia que sé tuya, re audaz y instalarte y estar tanto tiempo ahí, la verdad que es totalmente admirable. Por, y bueno, sos Géminis.
Géminis en la casa 10, ¿cómo salgo al mundo? Los proyectos personales y la madre. Entonces puede salir al mundo más de más de una manera. Puede que en algún momento sea actriz y política, por ejemplo, ¿sabes?
Claro.
Como que puede ser muchas cosas. Creo que la Marilyn Monroe tenía, era Géminis, pero no sé qué. Puede ser.
Bien.
Puede ser. La otra persona que tú me dijiste que era Nelly, puede ser. Ella tiene en la casa 11, la casa de los grupos. Entonces, la gente que tiene a Géminis en la casa 11 puede tener más de unos grupos de gente o más de un, o estar en más de un proyecto.
Ah, bien. Tiene
amigos muy distintos entre ellos. Le gusta compartir ideas, juegos, excursiones, ideales. Pero siempre en Géminis va a haber más de una cosa en esa casa. Y Géminis en la casa 12 es la casa del inconsciente y de las vidas pasadas.
Ah, y eso, eso es lo que por ahí es interesante en saber un poquito más, Daniela, el inconsciente de las vidas pasadas. ¿Qué vendría a ser como traer, como que Géminis viene a veces a traer toda esta memoria permanentemente en estar haciendo cosas que en su vida anterior o antepasada la hizo ya?
No, porque, a ver, tú te estás yendo a algo que necesita mucho más análisis. Eso que tú me estás preguntando. Sí. Tiene que ver con los nodos, con Saturno, con un montón de
cosas. Ah, bien.
Lo que estamos viendo son los signos.
Cuando
Géminis en la casa 12 es una energía, no le es amigable, porque por ejemplo tiene memorias o que la ve muy oculta, porque puede tener memorias de un mal uso del intelecto, puede haber sido un mentiroso o un
estafador.
No necesariamente tiene que haber sido cosas malas, pero viene con una memoria del uso del intelecto. También puede haber un gran orador, ¿sabes? Pero tiene una memoria física de vidas pasadas con el uso de la energía geminiana. Lo que tú me dices de la vida es un estudio mucho más complejo.
Ok.
Puede hacer en astrología, pero necesitaría varios programas solo para ver el ticún.
Bueno, claro, no.
No sé si
aunque estaría interesante, pero...
Qué bonito, ¿no?
Aunque estaría interesante, pero, bueno. Lo que por ahí me resulta así curioso es el tema de que nosotros, bueno, venimos en este signo, nacemos en tal hora, en tal día, en tal ciudad y demás. Volviendo a un poquito a la vida pasada, esto en la vida anterior, ¿somos de distintos signos de los 12 o veníamos a hacer como una correlatividad de todos los 12 signos? ¿Cómo sería ahí, Daniela?
Yo creo que no hay una ley.
Ajá.
Porque eso
es un conjunto de cosas.
Es un conjunto de cosas, porque ahí, por ejemplo, nos podemos meter en los nodos. Los nodos son la energía, una es la energía que traemos. Yo creo que uno viene a aprender, o sea, uno viene con la carta natal ideal para tu proceso personal de rectificación y de crecimiento. O sea, nosotros venimos con la carta de lo que necesitamos hacer ahora.
Bien, de lo que me faltó en la vida anterior y la completo ahora.
Si te faltó algo en la vida anterior, se va a manifestar, pero yo no creo que, por ejemplo, yo no creo que si fuiste Aries después seas Tauro, no creo que vaya así, para nada.
Ah, bien.
O sea,
ok.
Si te faltó hacer algo, te va a tocar hacerlo igual, no de manera consciente, o sea... O no, pero no así. Yo creo que no tendría que hablar con la de la vida anterior a ver qué signo era. Le voy a preguntar la próxima vez que la
Entrar a tu registro, claro. Yo, la verdad es que yo nunca lo hice, ¿no? Para preguntar eso, pregunté otras cosas sobre vidas, pero.
Yo creo que ¿para qué?
Es que sí, es que viste que también como es un, también una información que también protege y demás, yo creo, no sé si me van a decir sí, fuiste, no sé,
pero también
Escorpio.
Te sea útil, porque si te dijeran ya, en la próxima vida va a ser Tauro, ¿vale? ¿Qué? ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa que voy a tener al Sol, que voy a tener a la Luna, a Venus? ¿Qué significa eso? Porque acuérdate que es un conjunto de los 12 signos, de los 10 planetas, de los nodos, claro. O sea, y mi a nivel, te voy a dar un secreto, que la carta natal que nosotros vemos es la carta psicológica, pero también hay una carta natal álmica que no es igual.
Qué interesante, Daniela. ¿Cierto? Eso es maravilloso. ¿La haces vos?
Sí, sé cómo se hace, claro. Es parte de lo que se estudia cuando se estudia a ti, con qué es lo que tú estabas preguntando. O sea, yo no doy el curso, lo da Adriana Worm, pero eso es parte. Eso es parte de lo que se estudia cuando se estudia a ti, con, o sea, la carta natal de tu. Porque al final, tú lo que tienes que controlar en esta vida, primero que todo, es tu cuerpo físico, es tu psicología. Eso es lo que tú tienes que controlar primero.
Claro, o sea, totalmente.
Tienes que estar lista para luego entrar a tu carta álmica. Si no tienes control sobre, o sea, por lo menos conocimiento sobre cómo actúa tu carta normal como Sandra, imagínate o sea, qué acceso vas a tener a tu carta álmica, ¿sabes?
Claro, total. Es cuando te dicen hacer regresiones, ¿no? En realidad, por ahí no sé qué tan beneficioso es hacer la regresión, si muchas veces por ahí no puedes llevar tu vida adelante con lo que sabes ahora, con lo que estás viviendo y con lo demás. A veces, y con la conciencia que se tiene, a veces la regresión por ahí como que no sé si va a aportar tanto o cómo va a dejarla a la persona después de saber alguna información que tenga que saber y que no la pueda procesar, ¿no?
De hecho, yo he conocido gente que no le ha hecho bien las regresiones porque
no
saben manejar lo que le dicen. Entonces yo creo que hay que tener un nivel muy elevado de conciencia para... Y de hecho yo creo que cuando lo tienes ya ni querés saber, porque ¿para qué? ¿Sabes? Porque una información complicada, porque son tantas vidas que, vale, ¿y la regresión a cuál me vaya a llevar? O sea, yo creo que si hay algún motivo específico para una sanación específica, es calidad. Pero así por cotidiano, me voy a hacer una regresión para saber, yo no lo veo para nada recomendable.
Sí, yo también en el tema de los registros siempre pregunto si realmente es sentida la consulta por el hecho de que, por simple curiosidad, bueno, también ellos dan la información a quien, lo que la persona necesita en ese momento, ¿no? Pero... esto de vos sabés que se da que aquel que lo quiere hacer por curiosidad después no va a la cita, no va al turno, digamos, ¿no? Bueno, eso para mí es indicio.
Claro, no acceder a la formación. Bueno, todo es por algo.
Sí, sí.
Y ahí estamos cambiando de tema. Déjame, volvamos a la astrología, por favor.
Sí, ya nos quedan 5 minutos y pasaríamos a la otra energía, así que terminemos de pulir todo lo que es Géminis para aquellos que son geminianos, tienen amigos, tienen marido, tienen hijos.
Bueno, es lo que yo te dije, no sé si tienes duda, la energía de la multiplicación, de la creatividad, del es una energía de viento, se mueve muy rápido. Ahí donde tengamos a Géminis vamos a poder hacer más de una cosa. ¿Vale?
Sí, sí. Y hay que moderar esas transgresiones, ¿no? Porque por ahí a veces metemos mucho la pata por las transgresiones que hacemos, ¿no? Ya sea esto.
Eso es la personalidad. Acuérdate que vamos más allá. La gracia de la astrología cabalística es que no nos quedamos en la personalidad. Son rasgos de la personalidad que te van a ayudar para algunas cosas. Y para otras cosas.
Bien.
Es saber usar la energía Géminis cuando toca. No siempre toca usarla.
Claro. Bien, 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 bien. Sí, eso es importante por el hecho de que no siempre vamos a estar haciéndolo de Géminis, sino esto, ¿ve? O ahora tenemos Cáncer, a ver qué energía nos trae Cáncer y qué podemos usar de Cáncer.
¿Nos vamos para Cáncer entonces?
Y ya, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pequeña pausa. Vale. Y a vos que nos estás escuchando, seguramente muy atento, y que después vas a volver a escuchar el programa por Vina.Sanación, ¿sí? Y también la vas a buscar a Daniela, que también tiene su podcast, así que después nos va a decir a dónde la pueden encontrar, porque tiene mucha información interesante. Ay, ella hace muchas... ¿Ah?
Dilo ahora para que quede en este programa y después lo repetimos.
Bueno, dilo tú.
Ah, bueno, en el Spotify me pueden encontrar como Daniela Berdichevsky, y ahora tengo página web mía, que es danielaberdichevsky.com. Y yo les voy explicando cómo identificar dónde cada uno, hay un montón de material ahí, cómo identificar dónde uno tiene al Sol, a Mercurio, a Venus. Les hice como papelitos donde, cómo poder ir mirando, y voy a subir también programas ahí.
Excelente, muchísimas gracias Daniela por hacernos partícipes de tus grandes proyectos maravillosos. Así que bueno, nosotros hacemos una pequeña pausa y estamos con vos ahí dentro de unos minutitos, segunditos, para seguir hablando de esta próxima energía. Estamos ahí entrando nomás a recibirla.